Bienvenidos al podcast número 554 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos intrépidos que ya estáis pensando a ver dónde podéis ir la semana que viene a hacer fotos, a ver si llamáis a un amigo para no ir solo, a ver si eres capaz de conciliar la vida familiar con la vida del ocio fotográfico y te vas por ahí a hacer unas nocturnas o a hacer fotografía de paisaje, o lo mismo te montas en un avión y te vas a Chile a hacer fotos, vete tú a saber. Este es el podcast también de esos fotógrafos emprendedores que lleváis tiempo con el rumrum de... ¿Y si yo hiciera un libro de fotografía? ¿Y si cuento un poco mi experiencia fotografiando un determinado paisaje? Ah, pues de eso también vamos a hablar hoy. Y este es el podcast donde estamos entrevistando a nuevos fotógrafos que se acercan a esta comunidad, donde estamos hablando con gente que no nos conocíamos, mis invitados y yo, y de repente, pues un día, por sinergias o por terceros, vienen aquí y eso a mí me encanta, porque así descubro nuevos perfiles. Así que, si conocéis a fotógrafos que consideréis de interés, no dejéis de recomendármelos para que yo les contacte o decirle a ellos, oye, ¿por qué no hablas con Mario y te vas al podcast y así te conoce más gente? Vale, bien, pues dicho eso, amigos míos, sabréis que mi amigo David Gámez y yo hemos ido en dos ocasiones a Chile, estuvimos fotografiando por allí y bueno, siempre he dicho que como nos trataron en Chile, nos han tratado en pocas partes del mundo. Nuestro amigo Javier Arellano, Claudia, Jaime, bueno, estuvimos por allí a las mil maravillas y si escuchan este podcast, pues les mando un abrazo. Chile ofrece muchísimos paisajes variopintos, donde a veces hay que sufrir por la altitud en la que te encuentras, con bajas temperaturas, donde las distancias no son cortas, pero donde el fotógrafo intrépido, el fotógrafo exigente, el fotógrafo que realmente quiere contar cómo es ese paisaje chileno, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Y hace poco llegó a mis manos un sobrecito, precisamente desde Chile, que contenía un libro cuyo autor, lo tengo aquí conmigo, lo conocí personalmente en mi viaje a Chile y que tengo el gusto de presentaros hoy. Bueno, pues este podcast está patrocinado por Fotostudio. ¿Y qué es Fotostudio? Pues Fotostudio es la herramienta que cualquier fotógrafo profesional puede necesitar para que todas las tareas que tenemos que hacer estén agrupadas en un solo lugar. ¿De qué me sirve mi Fotostudio? Bueno, pues puedo centralizar todos los datos de mis clientes, es decir, el nombre de los clientes, sus datos de facturación, sus emails, las sesiones que he hecho con ellos, los guardo todos en un lugar. Puedo automatizar emails, es decir, quiero enviar a mis clientes este email en tal fecha y con tal asunto y segmentar además esta información. ¿Qué más cosas puedo hacer con Fotostudio? Bueno, pues tener una agenda para que mis clientes puedan reservar, por ejemplo, sesiones con sus clientes o lo que necesiten y que esa agenda se sincronice con los calendarios de Google o de Apple. También tenemos funnels de conversión para poder hacer ventas directas. Podemos crear facturas, podemos crear presupuestos en menos de 2 minutos y que nosotros los fotógrafos los enviemos a nuestros clientes. Esos presupuestos pueden ser firmados en línea por nuestros posibles clientes o ya, de hecho, clientes y así tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Nos pueden pagar y hacer reservas. Pueden rellenar formularios con información que nosotros necesitemos. En definitiva, lo que necesites, prácticamente todas las herramientas que un fotógrafo profesional necesita para su día a día se concentran aquí. Fotostudio y, más os digo, tenéis 2 meses gratuito con el cupón Academia. En la descripción de este podcast tenéis la dirección donde ponerlo y empezar a disfrutar de la herramienta. Damas y caballeros, con todos ustedes, Edgardo Reyes Ahumada. Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola Mario, mucho gusto, genial. Saludos a todos los que están escuchando y viendo este podcast y nada, súper agradecido de que me hayas invitado a participar y acá a mostrar este bebé nuevo que tengo entre mis manos y que tú tienes ahí en este minuto.
Sí, señor. Para la gente que me ve, que nos está viendo en YouTube, aquí tenéis el libro, ¿vale? Visiones, alturas de Tarapacá. Tarapacá, vamos a contextualizarlo, vamos a ponerlo en el mapa. Estamos al norte de Chile, frontera con Bolivia. ¿Es así, amigo mío?
En la parte norte de Chile, claro, frontera como tú dices bien, con Bolivia, en el desierto más árido del planeta, tal cual el desierto de Atacama. Ese es el lugar donde que compone la región, pero la región en sí misma tiene niveles geográficos. Uno de los más extensos, este desierto, que nosotros acá le llamamos la Pampa del Tamarugal.
Bien.
Y bueno, que es como lo más conocido de la zona. Pero este Bien. Libro está un poquito más arriba inspirado.
¿Todavía?
Arriba, todavía más arriba. sobre los 3.000 metros de altura existe otro nivel geográfico que se llama el altiplano.
Ajá,
ya, que se caracteriza porque cambia radicalmente el paisaje, o sea, de un desierto donde no tenemos más que arena, empiezan a aparecer vegetación, empieza a aparecer fauna, nieve, y bueno, entre más alto llegas, más bello es. Estamos ahí a los pies de la cordillera de los Andes, a dos pasos de Bolivia, cruzas una intersección, qué sé yo, un paso fronterizo y ya estás en Bolivia caminando.
Okay.
Y bueno, es un lugar bellísimo. Y oye, bueno, dime.
Discúlpame, se me ocurre hacerte una pregunta, porque como yo he pululado por allí, la pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿a qué distancia vives tú de los lugares que aparecen en tu libro?
A 3 horas y media, más o menos.
¿A 3 horas y media?
3 horas y media, por ahí. Uh-huh. De distancia, sí, porque como te contaba, hay tres niveles geográficos. El más alto es este, el altiplano, luego viene el desierto, la pampa del Tamarugal, que es el desierto de Atacama propiamente tal, y nosotros tenemos la costa, que es donde están las playas. Y bueno, Iquique, que es donde yo vivo, está en la costa, en plena playa. O sea, para el iquiqueño común, lo más normal para nosotros es la costa, es nuestro hábitat. Nosotros nos manejamos en la costa y vamos a algunos pueblos en general que están en la Pampa del Tamarugal, qué sé yo, Pozo Almonte, La Tirana, Mamiña, Pica, que es lo que más habitualmente conocemos. Pero poca gente se continúa más arriba. Y bueno, eso es un poco lo que me inspiró a realizar este libro, porque tenemos maravillas ahí arriba, geyser, montañas con nieve, qué sé yo, fauna, flora, vegetación.
Digamos que de alguna manera has puesto para los iquiqueños o cualquier persona de Chile o de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero que les cuesta trabajo ir a aquellas altitudes, mejor dicho, como que has bajado el paisaje a la costa, ¿no? Oye, mirad lo que tenemos aquí, ¿no? Y te has molestado en hacer este libro. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en este libro? Descríbenos, a mí los podcasts me gustan mucho porque son exigentes. Vamos a hablar de fotografías sin imágenes. Vamos a hablar de fotografías con tu voz y con la mía. Entonces, si tuvieses que describir el proyecto, si tuvieses que describir un poco qué tipo de fotografías hay ahí, ¿cómo lo harías? ¿Pasan por fotografías pues de grandes paisajes, de momentos de luz, por fotografías realistas, abstractas? ¿Cómo calificarías la obra?
Tiene un poco de todo. Uh-huh. La verdad es que tiene un poco de todo. Principalmente está enfocada en los paisajes y en esperar esos momentos de luz. Lo que trato de hacer con el libro es generar la idea de un viaje visual a través de la fotografía. Tiene contenido, me refiero al literario, porque me contacté con personas que son originarias de los pueblos, o sea, por lo menos una de las escritoras, y ellas, entre ambas, que son dos, mi señora Mónica y Novelle Amaro, que es originaria de un pueblo que se llama Cariquima, que está muy, muy, muy fotografiado en este libro.
Yo he estado en Cariquima, Cariquima. No todo el mundo puede decir que ha estado en Cariquima. Cariquima.
Y es precioso el pueblo, es muy lindo, pero muy, muy alto.
Está al final del mundo. Está al final del mundo, Cariquima.
Si uno quiere pasar frío, vaya a Cariquima.
Mira, ¿quieres que cuente un secreto? Te voy a contar un secreto. ¿Tú sabes que en Cariquima dormimos David Gámez y yo en la misma cama? Es una cama pequeña, pero hacía tanto frío en esa casa que le dije a David: David, o dormimos aquí juntos o morimos. O sea, tú decides. Y nos metimos los dos en una cama, pues que sería de 90 centímetros. Tú imagínate que dos hombres en esa cama, con todas las cobijitas, con todas las mantas posibles encima. Y recuerdo sentir un frío extremo en Cariquima, extremo. Y no, dormimos juntos.
No me puedo imaginar los dos juntos en una cama tan chica.
Ay, Dios.
Bueno, a mí me pasó mucho de eso. No dormí con David, no estaba con David. Sí. Pero sí, congelado hasta los huesos, literalmente. Y sufriendo de un tema que acá le llamamos puna, que
mal de
es el mal
altura.
De altura, apunado a morir, sobre todo los primeros viajes. Pero es parte de lo necesario para poder realizar estas fotografías, o sea, las vivencias, las situaciones que yo viví. Hay fotografías ahí que yo señalo que son regalos que me dio la naturaleza, y lo siento como regalos porque valió el esfuerzo.
Qué bueno.
¿Ya? Entonces, sí. Por ejemplo, una de las fotos más icónicas que tiene el libro es de un géiser que tiene un arco iris, que es la fotografía final del libro. Inicialmente esa fotografía no era la que yo tenía en mi cabeza. Yo había planificado otra fotografía. Yo sabía que había luna llena, yo quería el géiser con la luna. Con la luna llena de fondo, pero no se me dio, ¿no? Por más que traté de sacar esa luna con textura, no se me dio. Y bueno, hay que hacer lo que hacemos los fotógrafos, improvisar. Me di la vuelta, me puse con la luna de espalda, y cuando miro el géiser había un arco iris, y yo estaba solo ahí, congelado, solo, literalmente solo, con la luna, el arco iris y el géiser.
Qué bueno.
Nada más tenía que poner el trípode y sacar las fotos, pero...
Qué bien, pero había que estar ahí. Muchas veces lo importante no es la foto, es estar ahí para hacer la foto, ¿verdad? Yo tengo la imagen que estás describiendo ahora mismo delante, y escuchando tus palabras, ¿no? Esa soledad, ese frío, dar la espalda a la luna, porque bueno, pues por el motivo que fueran, ese no era tu encuadre, encontrarte ahí, ese arco iris lunar con el géiser, me puedo imaginar el momento de emoción.
O sea, antes de tomar la foto estuve no sé cuántos minutos solo mirando el géiser, de lo emocionado que estaba.
Qué bueno.
Y así me sucedieron muchas cosas como esas, como esa en particular. Como tú dices, por estar ahí, por prepararme para llegar ahí.
Muy bien, muy bien. Oye, también estoy viendo fotografía de fauna en tu libro. No solamente hay paisajes, sino que también hay fauna.
Sí. Sí, como te explicaba al comienzo, parte de lo maravilloso que tiene este nivel geográfico, ¿cierto? Es que no solamente te encuentras con que empieza a haber vegetación, es muy curioso porque llegas a los 3.000 metros, es como que marca una línea, de aquí es desierto para allá, altiplano, y acá ahora vegetación, y empieza a aparecer fauna muy llamativa. Y bueno, había que fotografiarla, es parte de lo que hay que mostrar, es parte de lo que uno se maravilla cuando sube, porque tú vas por los caminos y pasa algo curioso que yo he escuchado de muchos fotógrafos, que la fauna esquiva con las fotografías, pero en este caso, en el altiplano, no pasa eso. Tú, si estás tranquilo, los animalitos están quietos, no se espantan, los puedes fotografiar tranquilamente. Claro, teniendo cautela, teniendo el cuidado de no lastimarlos, ¿cierto? Y saber también cómo se comportan.
Pudiera ser, una vez me explicaron que hay determinadas especies que no se asustan con la presencia del ser humano. Puede pasar por dos cosas, porque estén tan acostumbrados a ver al ser humano, pues que ya forma parte de su día a día, pero también ocurre lo contrario, y no sé si es el caso de estas regiones que tú nos estás describiendo, ya que normalmente pues no hay mucha gente ahí, que no han visto nunca personas y de repente las ven y les pasa desapercibidas. Yo recuerdo cuando fui para Cariquima que había llamas o vicuñas, se llaman, ¿verdad? El nombre.
Sí. Hay ambas.
Ambas, vale, perfecto. Y pasaban, o sea, no nos hacían ni caso. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Digo, caramba, aquí que no hay ni una persona. Yo creo que llevo sin ver a un ser humano 6 horas y en 1000 kilómetros a la redonda. Pues no sé, pensaba yo que los animales enseguida huirían. Y no, los vi tranquilos. Y me vino a la mente eso. Digo, capaz que quizás no están acostumbrados a ver personas y a lo mejor ese, pudiendo ser lo habitual lo contrario, es el motivo por el cual no se asustan. No lo sé.
Puede ser, puede que, o bien están tan acostumbradas que, lo que pasa es que igual la cultura aymara, que son los habitantes originarios de esos sectores, tiene un respeto muy, muy, muy
acusado con los animales.
Correcto, con la uh-huh. naturaleza en general.
Sí.
Ellos tienen una cultura donde respetan mucho la naturaleza. Ellos se sienten parte de, no son personas que, de acuerdo a su cultura, el ser humano es un elemento más de la naturaleza. No es alguien que se beneficie de ella como uh-huh. estamos nosotros acostumbrados en nuestra cultura occidental. Por lo tanto, hay un respeto mayor por la naturaleza. Tal vez eso mismo, ellos están acostumbrados que el ser humano es compasivo, es bueno, no y por eso ese relajo que uno ve en los animales no se espantan muchas veces, ni las sí. llamas, ni las vicuñas, ni las alpacas, las cachas que uno puede encontrar por ahí.
Sí.
Es muy bonito.
Edgardo, hojeando nuevamente el libro, estoy viendo que hay apartados como sol, agua. El sol en el desierto de Atacama yo lo vi, pero agua no vi mucha, ¿no? Entonces me ha sorprendido encontrar pues eso, todas las fotografías que hay con la presencia de agua. ¿A qué sí. altitudes está tomado? Contextualízame un poco esta, por ejemplo, la región de Tarapacá, la comuna de Iguara, estoy viendo aquí que tiene pues como un pequeño río, la comuna de Colchane también, una laguna. ¿Dónde están estos sitios y cómo los fotografiaste?
Bueno, la comuna de Huara es muy amplia en su territorio. La comuna de Huara en particular, no está en el altiplano, está en el desierto de Atacama, pero uh-huh. la comuna es muy amplia en términos territoriales. Los sectores que yo visité son el altiplano de Huara, que están por sobre los 3.000 metros de altura. En general anduve por los 4.500 en promedio, y ahí es donde uno encuentra agua. Hay ríos, riachuelos, podríamos bueno. decir, sí, porque que producto de la nieve. Existen dos temporadas donde cae nieve, que es el invierno altiplánico, que es como a mediados de nuestro verano, y que es más o menos ahí por finales de enero, febrero.
Okay.
Existe un invierno altiplánico donde cae mucha agua en el altiplano y se acumula nieve. Y luego el invierno propiamente tal también cae sí. agua y nieve. Que eso es más o menos en esta fecha.
Vale,
y esas acumulaciones son las que generan, el derretimiento de las nieves es el que genera que, bueno, estos ríos, estos caudales vayan generando estas lagunas, estos bofedales, qué sé yo. Y, bueno, si hay agua y hay vegetación, o sea, nace la vegetación y llegan los animalitos. Y eso es lo que ocurre. Hay agua y es parte de la cosmovisión del pueblo aymara. Por eso se habla de Pachamama, que es la madre tierra, del sol, del agua y de las estrellas también en particular.
Qué bueno.
Las estrellas es como para que te vuelvas loco. Bueno, tú estuviste ahí.
Yo estuve en los monjes de, lo diré, Panacá, ¿lo he dicho bien? No. No recuerdo el nombre con exactitud, 4.550 metros, marcó mi reloj. David estaba completamente apunado, estaba en el coche, entre que había dormido conmigo y el mal de altura, pues no fueron sus mejores momentos. Yo, sin embargo, estaba súper excitado de ver aquel cielo. Me acuerdo, estuvimos fotografiando, yo con las linternas corriendo y me decían, Mario, no corras, que te vas a... Pues... Créeme que yo corrí, yo chillé, yo no había visto un cielo como ese jamás y a mí no me pasó nada. O sea, solamente
no te pasó nada.
Tengo una anécdota, un recuerdo. Y fíjate qué cosa más absurda. A mí el mal de altura me afectó de la siguiente manera, Edgardo. Simplemente había palabras que no era capaz de pronunciar. Y me acuerdo que eran palabras largas. O sea, las palabras largas, de repente la boca... No sé muy bien qué me sucedía. Balbuceaba, ¿no? Era, yo qué sé.
Sí.
No. Cualquier palabra un poco de más de 3 sílabas, ya me lo notaba, digo, ay, que me pasa la boca, y me ponía a hablar, y digo, ay, Dios mío, no, me asustaba, pero a nivel de cardio, ¿no?, a nivel del corazón, y corrí 4.550 metros de altitud, no me pasó nada. Bueno, en aquellos momentos yo hacía maratones, que de hecho me lesioné, una lesión que me sobrevino, me apareció en Chile, a lo mejor es que tenía el corazón yo ahí fuerte, 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 y aguantaba
seguramente
bien, ¿no?
A lo mejor
tenía que ver algo el deporte.
Claro. La preparación, sí, debe ser. Pero eso que me cuentas de las palabras, eres como la segunda o tercera persona que me cuenta que le ha ocurrido, ¿sí?, algo similar. ¿Sí? Ah, hay personas que no logran hilar palabras, incluso, como que empiezan a hablar en dialectos extraños. ¿Sí? y se asustan. De hecho, un amigo, que lamentablemente ya falleció, nos contó una vez que le pasó algo similar, que estuvo con nosotros, quería comunicarse con nosotros para sacar fotos y no podía hilar palabras. Se quedó calladito, sacó sus fotos y después, cuando se recuperó, nos contó eso que le ocurrió, que es muy similar a lo que te pasó a ti. Tiene que ver definitivamente con la falta de oxígeno.
Claro.
Se dispersa mucho el oxígeno, el aire es demasiado puro y los cielos que uno ve la Vía Láctea sin necesidad de nada. Se ve la línea de la Vía Láctea ahí.
Estoy viendo en el libro, precisamente en el apartado estrellas, ¿no? Pues tienes una fotografía de Mamá Guanapa y Vía Láctea en Cariquima, la comuna de Colchane. Ahí está la Vía Láctea perfectamente visible. Además, la Vía Láctea, como la veis en el hemisferio sur, en Chile, se ve diferente a como la vemos nosotros en nuestra latitud, en el hemisferio norte. El centro galáctico está más arriba y se va estrechando la Vía Láctea hacia abajo, y nosotros lo vemos justo al revés, ¿no? El centro galáctico suele estar abajo y la Vía Láctea de alguna manera se estrecha un poquito hacia arriba. Y en el apartado de estrellas, pues tienes otros paisajes muy bien fotografiados, también tienes largas exposiciones, se ve en fotografía de paisaje con nubes a la fuga, con los colores típicos, ¿no?, de esa época del año ahí, fotografías con la luna. Veo también que, hiciste alguna planificación, porque he visto la luna sobre el pico de una montaña, o sea que te lo has trabajado.
No, sí, de que el libro fue muy, muy pensado. Algunas fotografías fueron planificadas al dedillo, algunos, ¿cómo se llama?, de las visitas que yo, de los viajes que tuve al altiplano, fueron para sacar fotos puntuales, y estaban las fotos planificadas totalmente. Yo sabía dónde iba a estar la luna, qué iba a haber en alrededor de ella. Por ahí hay una luna gigante en un par de fotografías. Que fue la misma visita al geyser. O sea, yo decía, en la noche voy a estar en el geyser, a la mañana siguiente me paso la noche en Cariquima, me congelo, a la mañana siguiente me levanto 5 de la mañana, 6 de la mañana, a sacar fotografías con la luna ya poniéndose. Entonces estaba así como muy, muy cuadrado. Y bueno, había que levantarse con ese dolor de cabeza terrible. Yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas con las que converso respecto del libro que las mejores fotografías que yo he sacado en mi vida siempre he estado apunado.
Sí, han estado marcadas por el mal de altura y el dolor, ¿no?
Sí, el dolor.
Yo la verdad que, a Dios gracias, no he sufrido nunca haciendo fotos. A ver, no he sufrido, todo el mundo sufre frío, porque si sales por la noche, pues el frío pues casi que lo tienes asegurado en algún momento de tu vida. Pero no recuerdo así fotografías de verlo, pasarlo mal con frío, sí, pero solamente eso. O sea, a mí no me ha afectado nunca mal de altura, es verdad, porque tampoco estoy a las altitudes que estáis allí vosotros. Mira, Edgardo, ¿cuánto tiempo te ha llevado desde que concibes el libro, desde que te pones ya en serio, que dices, oye, me voy a poner con este proyecto, hasta que finalmente ya lo tienes así como yo, ahora mismo, impreso en la mano? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Es una larga historia, no sé si alcanza en este podcast.
Bueno, tenemos 30 minutos de podcast, llevamos 22, mira a ver.
Ya, lo voy a hacer lo más resumido posible. La idea nació más o menos ahí por el 2014, por ahí, que fue la primera vez que yo subí al altiplano. Yo, iquiqueño de costa, iquiqueño de desierto, me uno a un club de fotografías de Iquique que se llama Iquique Fotográfico, y bueno, los chicos estaban acostumbrados a subir al altiplano, yo no conocía nada, y subí con ellos. Fue la primera vez que me apuné, la primera vez que pasé frío, la primera vez que conocí la nieve, pero quedé maravillado. Y ese entonces me quedo dando vuelta la idea. En Chile existe una institución que se llama Fondar, que es una institución pública, a la cual uno postula proyectos y Y bueno, si convences con tu proyecto, te lo financian, que fue el caso de mi libro. Uh-huh. Este libro no salió a la primera postulación, salió a la tercera.
A la tercera, fíjate.
Sí, y cada postulación se hace por un año, tienes que esperar otro año para volver a postular. La primera vez postulé el libro, no resultó. La segunda vez mejoré bastante los puntos, tampoco resultó. Y la tercera le di en el clavo, achiqué el proyecto, lo centré solamente en el altiplano. Uh-huh. Y ahí funcionó perfecto. Bueno, paralelo a todo eso tuve que trabajar en mí, porque las principales críticas que tenía al comienzo era que este personaje, Edgardo Reyes, no es fotógrafo. Nadie lo conoce, entonces tuve que trabajar en eso, o sea, empezar a estudiar fotografía, profundizar, generar algunas cosas que generan algo de impacto y ruido en la comunidad fotográfica. Hice algunas exposiciones, entonces me fui armando de un currículum que me permitió posicionarme un poquito mejor cuando lo presenté por tercera vez. Y la tercera vez funcionó, que salió, hice el trabajo en tiempos de pandemia, el 2020, y, o sea, 2014 al 2020, imagínate, y el 2021 se ejecutó. Y dio tan buenos resultados que ya me admitieron el segundo libro, donde voy a hablar del desierto, de la parte del desierto.
O sea que está otro hijo por venir, qué bueno.
Sí, ya estamos trabajando en él. ¿Sí? Ya llevo dos viajes subiendo al desierto y obviamente tengo registros de archivo también que voy a considerar. Claro. Y estoy en eso ahora, fotografiando las bellezas del desierto. Y bueno, si todo va bien, y ojalá así sea, vendría un tercero que sería la costa, y ahí tengo los tres niveles que yo te he hablado en este podcast.
Qué bueno. Oye, ¿me dejas que lea el prólogo y después digo de quién es? Que seguro que el prólogo, todo el mundo conocerá a la persona que lo ha hecho. Dice, un recolector de sueños. Las visiones de Edgardo son las de un soñador de llanuras y montañas que persigue tesoros intangibles de la fascinante naturaleza de Tarapacá. Los paisajes de su mundo son abiertos y sublimes, de una naturaleza pura que se muestra ancestral y libre de la amenaza potencial que supone el ser humano. El autor es un espectador privilegiado de momentos irrepetibles que nos comparte con generosidad a quienes no vamos a poder disfrutar en vivo de estos escenarios conmovedores. En sus obras se percibe un profundo anhelo de dignificar a la naturaleza, de respetar sus ritmos y sus latidos, con la destacada presencia del cielo, de los astros, de las nubes etéreas y muy a menudo de esos seres asombrosos que son nuestros hermanos en la evolución del planeta Tierra que compartimos y a los que nos invita Edgardo a admirar y a respetar. Un recolector, sin duda, de sueños, de visiones, de momentos efímeros que nunca se repetirán. Visiones de una mirada propia y particular, esforzada, inocente a veces, compleja en otras. Un autor que trasciende el ámbito de los paisajes que ama para ofrecernos este canto a la tierra, a la vida, a todo aquello que forma parte indisoluble de nuestro ser. José Benito Ruiz, fotógrafo y escritor. Sí, señor. Nuestro querido amigo José Benito, que le mando un abrazo fuerte, querido por todos. Yo me considero muy benitista, ¿no? Muy aprendiz de él, como muchos fotógrafos, y me gusta ver que el prólogo elegiste al mejor. Sí, señor.
Sí, sí, yo... Todavía no caigo, cada vez que escucho eso, esas palabras me emociono mucho porque fue muy, muy, muy gentil José Benito en crear el prólogo del libro. O sea, es la sencillez y la generosidad de un grande, nada más.
Así es.
Él es mi maestro, como tú también, como también lo es contigo, y bueno, de él he aprendido mucho de lo que está en el libro. De él y de ti, Mario, tengo que decirlo, porque en términos de fotografía nocturna, mucho he aprendido de ti. Qué bueno. No solo cuando estuviste acá en Iquique, sino desde antes, porque tú también compartes mucha información,
toda la que
muchos
sé.
Videos, correcto, y he aprendido un montón. Y ahí, entre los conocimientos de ambos, creo que he generado un poco la forma de expresarme a través de la fotografía. Muy Así bien. Que no, yo de ambos, muy agradecido.
Fantástico. Amigo mío, vamos a decir ahora lo importante también. Aquellas personas, bien sea de Chile o de cualquier parte del mundo, que quieran tener este libro, Visiones, Alturas de Tarapacá, ¿dónde pueden conseguirlo y cómo es el trámite? Cuéntanos.
Bueno, tengo una página web, edgardoreyes.com,
¿sí?
donde pueden contactarme, ahí aparecen todas las instrucciones. No se puede comprar directamente a través de la página aún, no he habilitado eso, pero sí me aparecen todos mis datos de contacto para que se contacten de forma directa conmigo y bueno,
fantástico.
Yo rápidamente reacciono y bueno, les hago llegar el libro a través de algún courier o de alguna empresa que se lo pueda hacer llegar a la brevedad. Esa es la principal forma de hacerlo. Mis redes sociales también, estoy en Facebook, en Instagram.
¿Cuál es tu Instagram, amigo?
Edgardo Reyes Fotografía.
¿Todo junto?
Todo junto, tanto en Facebook como en Instagram. Tengo el mismo nombre, Edgardo Reyes Fotografía.
Vale.
Si me envían un mensaje a través de mis redes sociales también, inmediatamente contesto y bueno, de esa manera en este minuto lo estoy vendiendo. Y bueno, yo, como te explicaba al comienzo, vivo en la zona norte de Chile, en una región, la región de Tarapacá, que está muy al norte, y nuestra capital es Santiago, que está en la zona centro de Chile. Bueno, y en Santiago estoy en una librería que se llama Galería Flash, pero Flash con C, no con S, Flash, con C, no con S. Y bueno, ahí lo pueden ir a ver, tocar, mirar y comprar también.
Qué bueno.
En este minuto son las formas que tengo de poder hacerlo llegar.
Muy bien, muy bien. Pues mira, y envío para la gente de España, que nos escucha mucha gente de España, con vínculos incluso, yo supongo que si yo tengo este en mis manos, ¿lo podrán tenerlo?
Sí, bueno, lógicamente la dificultad...
Los envíos son caros. Los envíos son caros.
El tema del envío, que es caro, pero... no sé, se puede.
Se podrá intentar, por lo menos lo vamos a intentar, ¿verdad?
Sí, eso. Mira, de hecho, te hice llegar el tuyo, le hice llegar a José Benito también el de él.
Sí.
Y no tardó tanto, de hecho me sorprendió un poquito que prometía hacer más largo el proceso y no fue más breve.
Fue más breve.
Me dejó muy feliz.
Fantástico. Pues Edgardo, gracias por venir al programa. Te deseo toda la suerte del mundo con tu libro, que disfrutes de su evolución, que disfrutes de los comentarios de la gente, que disfrutes de entrevistas como esta y el siguiente libro, Del Desierto, que ya estás trabajando en él, pues que sepas desde este momento que tienes las puertas de esta casa abiertas para que vengas a contárnoslo. Y oye, que si me doy un saltito a Chile, yo quiero hacer fotos contigo, ¿eh?
Claro que sí, yo acá feliz de recibirte. Si quieres, vienes a mi casa, desde ya invitado.
Gracias, amigo.
Te tengo dos camas para que duermas por separado con David, no duerman tan alto.
pero mira que pasamos frío, o sea, aquella noche.
Bueno, y Quique es cálido, y Quique es caluroso.
Yo lo conozco también.
Es curioso como arriba uno, en altiplano uno se congela y en Iquique está pasando calor.
Así es.
Pasa eso. Y es una de las maravillas que está en el libro. Te agradezco mucho la invitación, Mario, de verdad. Ha sido un placer volver a conversar nuevamente contigo. Hace tiempo que no lo hacíamos de manera directa,
es genial. Muy bien, fantástico. Te mando un fuerte abrazo, amigo mío. Gracias por traernos Visiones, Altura de Tarapacá, y estamos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias. Saludos a todos y espero que se contacten conmigo para hacerles llegar el libro. Yo feliz.
Claro que sí, así será. Edgardo Reyes Fotografía en Instagram y en Facebook y edgardoreyes.com. No dejéis de echar un vistazo al libro Visiones, y estos proyectos hay que apoyarlos porque, como veis, están hechos con el corazón. Y tenemos que fomentar la cultura visual y la cultura de los libros. Y nosotros, fotógrafos de paisaje de naturaleza, de alguna manera tenemos ese compromiso y ese deber moral. Así que todo el mundo a comprarse el libro. Hasta aquí el programa 554. Nos vemos el próximo podcast con otro libro también. El próximo día vamos a hablar de otro libro, de fotografía de aproximación, de fotografía macro, con Alex Alonso, que seguro que lo conocéis. Y os recuerdo que este programa está patrocinado por Fotoestudio. Os hablaba hace unos días de Fotoestudio. Fotoestudio es una herramienta para que todos los fotógrafos podáis gestionar, bueno, pues de manera profesional, lo que un fotógrafo que se dedica a la fotografía necesita: crear las facturas, enviarlas al cliente, que el cliente pueda descargarse sus fotos, tener una agenda sincronizada, por ejemplo, con los calendarios de Google o de Apple, tener vuestra página web en distintos idiomas, crear cheques regalos para vuestros clientes, que os hagan pagos o reserva de servicios en línea, en fin, que puedan firmar que puedan firmar contratos con vosotros, lo que necesitéis, echad un vistazo a Fotoestudio, que lo tenéis en la descripción del programa, y con el cupón Academia, además, la gente de Fotoestudio os da 2 meses gratuito de servicio. Como veis aquí, libros, cultura, fotografía y herramientas para los fotógrafos. El que no aprende es porque no quiere. Un abrazo, buenas fotos y hasta el siguiente programa. ¡Chao!